Antes de comenzar, esta serie podcast fue realizada por un tercero como contenido original para la plataforma RTVC Play. Es un trabajo periodístico e investigativo de no ficción que presenta casos y entrevistas. El abordaje periodístico y editorial es autónomo de su productor y las opiniones que contiene son exclusivas de sus protagonistas. No representan la opinión ni la posición oficial de RTVC Sistema de Medios Públicos ni de ninguno de sus funcionarios y colaboradores. En el capítulo anterior de Crónicas de la Noche Roja,
se hacía más pública y evidente la implicación en el escándalo de la empresa de soluciones financieras Corfi Colombiana, perteneciente al Grupo Aval, propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, de quien Néstor Humberto Martínez había sido abogado y apoderado antes de ser nombrado fiscal general. Crónicas de la Noche Roja. Crónicas de la Noche Roja. Segunda temporada. Las muertes de Odebrecht. Episodio cuarto.
Noticia en desarrollo.
La Fiscalía toma nuevas decisiones en el caso de corrupción de Odebrecht.
¿Quién puso el cianuro en esa botella? La Fiscalía investiga
el envenenamiento producto de ingesta de cianuro.
El muerto número uno. Corre el mes de octubre del año 2018 y, como en las tragedias clásicas, ya es hora de que veamos la primera víctima. Pues una oscura tormenta flota sobre los cielos de Colombia. ¿Cómo podríamos describirla? El filósofo francés Donatien Alphonse François de Sade, más conocido como el Marqués de Sade o el Divino Marqués, parece haber profetizado algo del destino de este lejano país, del que por supuesto no alcanzó a tener noticia, cuando escribió lo siguiente, comillas, la condición primera y más hermosa de la naturaleza es el movimiento que la mantiene en incesante acción. Pero el movimiento no es más que la perpetua consecuencia del crimen. Sobrevive tan solo en virtud del crimen. Cierro comillas. Así vivimos en este país, con la sensación de ir progresando de fracaso en fracaso, con eventos sospechosos y nunca resueltos, que a veces, demasiadas veces, son consecuencia de la corrupción. No debemos olvidar que esta historia, que ahora se tiñe de rojo, de forma simbólica, lleva en lo alto el nombre de la multinacional brasileña de la construcción Odebrecht, sinónimo de negocios turbios en contratos estatales en todo el continente. Odebrecht, la gran aprovechadora de las debilidades humanas, la que explota y se lucra de esa curiosa necesidad que hay en ciertos individuos por saltarse las reglas para triunfar, llegar antes que los otros, ver en los demás rivales potenciales o incluso muy reales. Es una de sus premisas. En el mundo acechan los enemigos y por eso hay que estar alerta. Hay que ganar a toda costa. Se trata de personas sedientas de éxito y reconocimiento. Un éxito inmediato y, por supuesto, un éxito económico que se mide en propiedades de lujo, viajes, automóviles de alta gama para trajinar las pobres calles de nuestras ciudades. Pagar membresías de clubes, comprar ropa elegante y cara, viajar a lugares de moda. Lo que los sociólogos llaman el gasto conspicuo, es decir, el gasto que permite mostrar la riqueza, pregonarla a los cuatro vientos. Que se vea todo lo que me sobra, porque la riqueza y el despilfarro en nuestras sociedades, aún marcadas por la psicología postcolonial, son con frecuencia consideradas categorías superiores. Antes de seguir con la historia, detengámonos un momento en esto. ¿Por qué sobrevaloramos tanto la victoria económica? No es algo solo de Colombia. Todas las sociedades latinoamericanas están moldeadas por el sueño de la superación y el triunfo, el aplauso, el lucimiento, la notoriedad. Países definidos por la orfandad, ansiosos de construir su propio paraíso protegido. Por eso hay que ser astuto, hay que moverse rápido mientras se pueda. Fracasar es morir. Hay que aprovechar lo que se tiene entre manos, puede ser la única oportunidad. hacer valer lo que aquí se llama el cuarto de hora, monetizarlo al máximo. ¿Vale la pena el riesgo? Claro que vale la pena, dicen estos individuos. La mano tendida de Odebrecht está ahí, con un cheque y una buena coartada. ¿Por qué no dejarse tentar? El problema de quienes dicen sí, quienes deciden hacerlo, son los que no lo hacen. Ese funcionario que dice no es el gran problema del otro en su camino hacia el aplauso y la gloria. Pero en un caso tan intrincado como el de Odebrecht, ¿quién es quién y hasta dónde? ¿Quién es el que dice no? El principal temor de Jorge Enrique Pizano, ingeniero y contróler o auditor de Corfe Colombiana, la concesionaria de la Ruta del Sol 2, era el posible daño a su reputación. Él había sido gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá entre los años 2008 y 2009 y desde el 2013 estaba siendo investigado por un contrato de esa entidad para la construcción de un túnel interconector de aguas residuales entre el río Tunjuelo y la planta de tratamiento en la localidad de Canoas, una obra clave para el sector suroccidental de Bogotá que debía beneficiar a 1,500,000 de personas. Pizano adjudicó la obra en diciembre de 2009 al consorcio Canoas, integrado 12 días antes por la constructora Odebrecht y la firma colombiana CAS Constructores. Y luego, al salir de la gerencia del acueducto, Jorge Enrique Pizano fue a trabajar con la concesionaria Ruta del Sol 2, es decir, muy cerca de Odebrecht, lo que creó ciertas suspicacias. Pero en el 2018, el año de su muerte, el mundo parecía haberse confabulado contra Jorge Enrique Pizano, ya que además de este proceso legal, o tal vez como consecuencia de él, le habían diagnosticado un severo cáncer linfático. Empecemos pues por el principio. María José Medellín lo conoció en la redacción de El Espectador.
Si Amparo Cerón era una mujer y una fiscal sobreactuada, porque lo era, Pizano era un hombre que estaba absolutamente marcado por perder su reputación. Él estaba realmente angustiado y paranoico con ese tema. A nosotros nos pasó una cosa curiosa y es que Pizano tenía muchos problemas con El Espectador porque había un periodista de otra sección que no era la nuestra que había hecho unas publicaciones contando el episodio del acueducto de Odebrecht y no lo había consultado. Entonces él tenía como mucho recelo con nosotros. Pero yo creo que esto es como julio, agosto, septiembre del 2018. Él se acerca a Fidel y le pide una reunión y ahí es cuando nosotros lo conocemos. Eso sí los puedo decir porque nosotros ya hablamos de esto en un evento de la Feria del Libro. Y él se acerca a nosotros, Fidel nos pide el favor a mi compañero y a mí, que eran los que estábamos adelantando el tema de Odebrecht, que nos reuniéramos con él. Él llega al periódico, nos reunimos con Fidel, con mi editor, mi compañero y yo. Y de entrada, él era un tipo angustiadísimo, o sea, nos ponía nerviosos y todo. Yo le decía, ¿Qué carga emocional la que lleva este hombre, pobre? O sea, culpable o inocente, eso era otro debate. Era una angustia, realmente se contagiaba. Y él llevaba para todos lados una USB donde tenía toda la información que él había recopilado como el controller de la concesionaria. Y explicaba todo casi que con tablero. Yo no sé si ustedes han hablado con alguien que lo hubiera conocido en esa época. Esto es como lo que les digo, julio, agosto de 2018. Y explicaba todo como si estuviera en una clase, con tablero, con marca. Nos pedía, deme marcadores, necesito un tablero. Corríamos todos para traerle el material. Necesito una Coca-Cola, entonces le traíamos la Coca-Cola. No puedo tomar tinto porque no sé qué. Sí, y era así, era una cosa que yo decía, Dios mío. Y tomó un herbogel, una agüita, démosle una agüita de manzanilla, por favor, a ver si se calma. Claro, uno entendía que realmente estaba en juego su reputación y su futuro, ¿no? Porque estaba claro, doctor Humberto estaba adelantando la investigación en su contra. Yo no sé, después yo me puse a pensar con mi compañero, decíamos, a lo mejor la estrategia de ellos es darle a dos grandes empresarios, porque lo era, él era un tipo de muy alto nivel, y Luis Fernando Andrade, y listo, salir de la fiscalía sin mayor problema, y él decir que había llegado a dos grandes, ¿no?
Una pregunta, María José, cuando tú te entrevistaste con él, ¿a él ya le habían anunciado la investigación en su contra?
Sí, claro, él empieza toda esa, nosotros decimos esa ronda de medios, cuando a él ya le anuncia su, creo que lo iban a amputar, si no recuerdo mal.
La información que tenía Pisano, celosamente guardada en una llave USB y que consideraba su seguro de vida, provenía precisamente de su trabajo como controller de Corfi Colombiana. Por eso, antes de seguir, veamos esa figura del controller o auditor. ¿Qué es exactamente? ¿En qué consiste su trabajo? Andrés.
El controller es una figura diseñada específicamente para la mitigación y la administración del riesgo de corrupción, que tiene un origen antiguo, por allá en 1977, por cuenta de los escándalos de Watergate, se inició lo que se llamó el FCPA, por sus siglas en inglés, que es el Foreign Corrupt Practice Act, y que básicamente designa una serie de requisitos y de comportamientos que deben asumir las empresas precisamente para evitar corrupción. Eso posteriormente se sumó a esos esfuerzos lo que en Colombia se denomina SARLAFT, que es el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que surge también como reacción a los ataques del 11 de septiembre del 2001, y que básicamente reconocen que parte de la corrupción se da precisamente a través de la financiación del terrorismo y del lavado de activos. Entendiéndose que el lavado de activos no solamente hace referencia al narcotráfico, sino a todas las actividades ilegales. Entonces, la función de Jorge Enrique Pisano era precisamente velar por el cumplimiento de las debidas prácticas que garantizan la transparencia en estos procesos, y que las empresas involucradas, ya sea por su tamaño o por ser cotizantes en la Bolsa de Nueva York, estaban obligados a hacerlo.
Hostia, Olimpo, Juan,
Isaura,
Paulina,
Carlos.
Imagínate 10 personas que te contaran una historia desde su propio punto de vista. Ahora, imagínate a 10 reconocidos escritores colombianos contando una misma historia con 10 perspectivas distintas. Así es el podcast 10 versiones. Escúchalo en cualquier momento y lugar a través de www.rtbcplay.co.
La inminente imputación de la fiscalía tenía sumamente nervioso a Pisano. El fiscal Néstor Humberto Martínez, que era uno de sus grandes amigos, parecía haberlo abandonado. Esta era al menos su percepción, y así lo expresa el mismo Pisano en una de las entrevistas. Esto sumado a que Corfi Colombiana no le había renovado su contrato de controller, que acabó en 2016, hizo que Pisano se sintiera aislado, rechazado, perseguido, incluso acosado. Y lo peor, sospechaba que todo se debía a su anterior condición de auditor, es decir, de testigo incómodo de las irregularidades de la concesionaria, lo que desde hacía varios meses se había convertido en su gran obsesión.
En 2018, con el anuncio de la imputación, él se termina de enloquecer. Desde esa época, él estaba obsesionado con el tema. Él incluso nos cuenta que él se empieza a dar cuenta que Otto Bula va a la oficina y que él dice, este tipo, ¿por qué está acá? Y lo empieza a perseguir él mismo. Sale en su carro y empieza a perseguir a Otto Bula. Él estaba obsesionado, enloquecido con el tema. Él pensaba que iba a descubrir que había financiación de paramilitarismo y de grupos terroristas, que era como las cosas que más sonaban de lo que tenía que hacer el controller, ¿no? Pero lo que él se empieza a dar cuenta después, en 2016, es que la cosa no iba por paramilitarismo, sino por pura corrupción. Pero lo que es cierto es que no le paran bolas.
Pero es decir, el temor enorme que tenía Pisano
Era referido entonces, bueno, tú ya dijiste algo muy interesante, que es la pérdida del prestigio, que eso es algo terrible, pero ¿cuál era, digamos, el peor escenario para Pizano? ¿Cuál, en tu opinión, María José, cuál sería el peor? ¿Ese, el de la pérdida del prestigio? ¿O habría, tú sí, crees, algo más? No. Porque él pide un esquema de seguridad.
No, yo creo que para él el tema del prestigio era su angustia máxima. O sea, él, inclusive cuando él empieza a reportar esas irregularidades y empieza a perseguir a Autobula y empieza a hacer como esa investigación de controller, él nos dice en algún punto, imagínense que yo no hubiera hecho nada de esto. ¿Quién me contrata después? Era un tema de él, de su vida profesional, que la cuidaba mucho. Él era, él, en su explicación y en su locura, digo yo, él sí era una persona súper minuciosa y te explicaba todo con una claridad que tienen investigadores y que tiene, yo creo que, ingenieros con su nivel de rigurosidad, porque él era muy juicioso con esos temas, tenía todo organizado, año, contratista, o sea, una cosa en su cabeza era un tema de hacer las cosas bien. Yo no creo que, digamos, él sí en algún punto, igual que Luis Fernando Andrade, sí empieza a sentir que lo persiguen. Lo de Andrade sí era evidente, o sea, lo persiguieron, lo espiaron, lo de todo. Pero en Pizano sí había un tema un poquito más, yo sí digo que eso era una preocupación de él de mantener su reputación. Además, porque tengamos en cuenta algo, y es que él no era un ingeniero, ¿no? Cualquier ingeniero por ahí, él era el primo del expresidente y vivía tenía una vida social pues muy, de mucha altura, pues de Bogotá. No era como que pasara en la calle y dijeran, ni idea quién es ese tipo. A él lo reconocían y tenía una reputación, no solamente en el mundo de la contratación y de este ámbito, sino también en el social. Y eso lo impactaba muchísimo, muchísimo.
¿Primo de qué expresidente, perdón?
De Samper.
De Samper. Él es Jorge Enrique Pizano, de los Pizano, de Ernesto Samper Pizano.
Ah, ok. Perfecto, perfecto.
Y Santiago, no, digamos ahí, eso que dice María José, yo creo que es lo fundamental. De hecho, me parece que es un poco la línea de conducción también con Merchán, que eran esas personalidades de rancias, alcurnias, como venidas a menos, porque los problemas financieros, que María José también podrá confirmarnos ahí, los problemas, sí, financieros de Pizano eran altísimos. Entonces,
¿Y por qué tenía problemas financieros una persona que tenía un sueldo tan alto y que tenía un nivel de vida tan aparentemente común?
Porque él sale de la ruta del concesionario y no vuelve a trabajar. Él se enferma, además. Entonces queda casi que anulado, queda muy mal.
Y porque si uno echa para atrás, yo he estado un poco hablando con gente de esas épocas, y que lo que decía María José, un tipo, digamos, de la sociedad bogotana, y como muchos, y me vas a disculpar el francés, pues comían mierda y eructaban pollo, con tal de conservar el estatus social. Entonces, eso es un fenómeno, y además él vivía de esos amigos. Para que a ti te nombren de controller en la concesionaria en donde está Luis Carlos Sarmiento, la constructora, necesitas tener un amigo como Néstor Humberto. Y para conservar el amigo como Néstor Humberto, pues ahí hay unos niveles que hay veces el ingeniero, por bueno que sea, no da. Y yo creo que de alguna manera lo habían puesto ahí para que no fuera tan incómodo, ¿sí me entiendes?
He aquí una trampa más que envenena la vida de las personas que circulan por clubes sociales y altas oficinas públicas o privadas y que los lleva por un camino sin salida. El arribismo, esa otra gran enfermedad, tan latinoamericana, tan colombiana, tan humana, y que muy probablemente fue otro de los termómetros en los que Jorge Enrique Pizano, primo del expresidente Ernesto Samper Pizano, sintió que algo en su vida estaba fallando. Más aún por el hecho de que el fiscal que lo investigaba y perseguía, Néstor Humberto Martínez, era alguien tan cercano.
el temor de él es la investigación que le hace su amigo.
Además, porque no sé si ustedes sepan, eso es un dato importante, a él le molestó, a él le, mejor dicho, fue una puñalada que Néstor Humberto le hiciera eso, primero, porque él le había contado lo que estaba pasando, eso es evidente, eso existe la prueba.
Y la grabación.
Segundo, exacto, segundo, porque ellos eran amigos porque sus hijos habían sido amigos en el colegio, y eran amigos cercanos, no eran amigos pues de hola, chao, suerte, sino que habían entablado una amistad muy fuerte y que se había trasladado a sus papás. Pero en esa época, Néstor Humberto más o menos ya ni le contestaba el teléfono a Pizano cuando él llega a ser fiscal. Él ya no le responde, no nada, absolutamente nada, nada más adelanta la investigación, pero sus hijos sí seguían siendo amigos, porque eran amigos desde muchísimo antes.
Y entonces, perdona María José, la acusación que le hace, es decir, la investigación que le hace es por implicación en un acto de corrupción.
Sí, es lo que, en palabras muy fácil, muy sencillas, lo que le imputa a la Fiscalía Pizano es que haya beneficiado a Odebrecht en la licitación del contrato de Tunjuelo Canoas, que era el contrato de él. Lo que pasa es que, mira, lástima que esa investigación no se hubiera podido adelantar y un fiscal no le hubiera podido coger con pruebas, porque nunca se supieron, pero ahí la corrupción era muy extraña, o sea, él sí que tenía montada esa investigación, él mismo, con pruebas, con fechas, con líneas de tiempo, con documentos, todo. Él no aprueba absolutamente nada. Porque
él,
esa aprobación
de... Perdón, ¿él es quién? ¿Él es Pizano?
Claro, no, pues sí, él no tiene por qué probar nada, exacto.
Nada, o sea, él sí era el director del acueducto, pero para la aprobación de ese contrato era una junta directiva compuesta por muchísima gente. Y lo que es cierto es que en la licitación sí terminaban los otros descalificados y el que terminaba con mejor calificación era Odebrecht. Eso era evidente.
Y esa investigación, digamos, alguna vertiente dice, parece que la hubieran sacado de la manga para acallar a Pizano.
Claro, y porque, digamos, otra de las teorías conspirativas que había era que Néstor Humberto necesitaba resultados y la gente ya no quería resultados ni con empresarios, ni con los empresarios de las empresas de las facturas falsas, ni con congresistas, porque eso ya se sabía. La gente quería era de los altos perfiles. Ay, uno de ellos era Pizano y otro era Luis Fernando Andrade.
Y eso, yo diría lo siguiente, eso es una estrategia, dependiendo de cómo uno la mire, totalmente válida, porque digamos, cuando uno se desmontan estructuras criminales, pues la teoría de la cabeza de la culebra siempre está vigente, pero por el otro lado, también pues está toda esta teoría de Néstor Humberto, que todas las teorías le caben a él, pues de acomodar, sí, es que es impresionante, de acomodar las cosas a su conveniencia, básicamente un chivo expiatorio, una persona que inclusive, imagínate, ¿cómo van a pensar que él va a acusar a su propio amigo?
Exacto.
Yo estoy seguro, además, que a él, digamos, no le importa sin ni un poquito meterlo a la cárcel.
Nada. Y ya en temas más humanos y de ética, sí era feo que no le contestara el teléfono. O sea, por lo menos si eran amigos, los hijos amigos, si eran cosas como feas. Pero además, lo de las cabezas de la serpiente, tiene razón, sí era llamativo. Pero las cabezas de la serpiente no eran ellos dos.
Claro, digamos, por eso te
digo. ¿Quiénes eran?
Luis Carlos.
¿Quiénes eran? Luis Carlos, Sarmiento Angulo, ¿y quién más?
Y los de Odebrecht, porque finalmente la deuda grande de por qué nunca se investigó y no se ha investigado hoy en día el capítulo de Odebrecht es porque los dejaron volar, o sea, eso sí. ¿Cómo ellos justifican que los hayan dejado salir del país?
Los grandes héroes van de un lado para el otro, defendiendo a las personas, salvando vidas, bajando gatitos de los árboles. Además, están despiertos día y noche. ¿Cómo lo hacen?
Paciencia y serenidad, mi pequeño amigo.
Así es, Calimán tampoco descansa. Está despierto día y noche y lo puedes encontrar en cualquier momento y lugar visitando www.rtvcplay.com.
Pero es que mira, ahí hay una particularidad que bien señala María José, y es, en algún punto Odebrecht, siendo consecuente a lo que había sido antes, cuando los cogieron pillados y empezó el desorden, ellos empezaron a entregarse y a pagar. Eso fue lo que ellos negociaron en Argentina, negociaron en Estados Unidos y tal. Y aquí en Colombia fue la negociación más barata que tocó.
A mí lo que más me parece absurdo de esa investigación de Néstor Humberto, inclusive de Cerón, inclusive de Daniel Hernández, de todos los fiscales que hubieran podido tener algo que ver ahí, es que Marcelo Odebrecht confiesa y lo confiesa en marzo de 2016. Ay. O sea, esto no fue 2018 cuando nosotros nos vinimos a enterar de esto, eso fue marzo de 2016. ¿Qué pasó entre marzo de 2016 y las primeras capturas, que son enero de 2017? No puede ser que Néstor Humberto Martínez no hubiera sabido nada. ¿Qué pasó con los directivos en esa época, en los directivos de Odebrecht aquí?
Y de repente, el 8 de noviembre de 2018, llegó la noticia. Jorge Enrique Pizano acababa de morir. Estaba en su finca de Subachoque.
Entonces, ese día, creo que fue un jueves o un miércoles, Fidel se va a nuestro puesto, le dice a Santiago, que era mi compañero, y dice, venga, y Santiago me hace así, ven, se murió Pizano, y los, o sea, fue, ¿qué? Lo primero que pensamos, obviamente, como periodistas judiciales, fue, lo mataron, porque nosotros teníamos el primer recuerdo de los audios, que él nos iba a pasar los audios, que eran como súper comprometedores, bla, 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 bla. Entonces, fue como, mira, ¿qué? Sí, se murió en su finca Subachoque, que él había vendido su apartamento en Bogotá, se había ido a vivir a Subachoque, que nos había invitado porque nos iba a entregar los audios, y fue como así, o sea, fue súper fuerte, o sea, pero claro, después ya con más calma, con cabeza fría, uno dice, el señor estaba súper enfermo, además de su vaina mental, tenía cáncer. Entonces yo dije, no, pues el cáncer, o sea, no. Pensémoslo con cabeza fría, él estaba enfermo, tenía sus problemas emocionales, el cáncer. Las teorías conspirativas, pues claro, las redes sociales, todo, ¿no? Pero era el momento de tener cabeza fría, porque salir a decir que lo habían matado era terrible y no teníamos ninguna prueba y no, o sea, no.
La primera versión oficial fue un infarto fulminante de miocardio. Fue atendido en Subachoque y luego se le hizo una autopsia clínica en el hospital de Facatativá. Y de forma expedita y sin mayores análisis, se autorizó de inmediato la incineración del cuerpo. Una situación atípica, según los expertos, que más adelante le costaría el cargo al director del Instituto de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés. Toda tragedia, aparentemente sencilla, puede llegar a convertirse en una gran tragedia. Y fue exactamente eso lo que sucedió en la familia Pizano Ponce de León. Pues el hijo mayor, Alejandro, con su mujer embarazada, resultó muerto también por un accidente inaudito e inverosímil. Alejandro vivía en Barcelona y de allá vino, por supuesto, al entierro del padre, 2 días después de su deceso, algo absolutamente normal. Pero el destino lo llevó a tomar un sorbo de agua saborizada de una botella que estaba sobre el escritorio de su difunto padre. De inmediato el joven se sintió mal, intentó vomitar lo que había ingerido. Su esposa corriendo lo subió al carro para llevarlo a urgencias y ahí murió. No alcanzó a llegar al hospital. La necropsia revelaría que esa muerte fue provocada por la ingesta de cianuro, lo que de inmediato dio entonces otra luz a la muerte del padre. ¿Había tomado también cianuro Jorge Enrique Pizano? ¿Su infarto fulminante fue provocado? El doctor Manuel Martínez, médico forense y toxicólogo, nos explica qué hace el cianuro en el cuerpo de una persona?
Mira, el cianuro pues es una sustancia orgánica, es una sustancia que cuando se convierte en una sal, por ejemplo, una sal sódica de cianuro, una sal de potasio, es una sustancia cristalina, blanquecina, un polvillo, pero también puede existir el cianuro líquido. El cianuro líquido es difícil de conseguir, es muy volátil, fácil de que se cometan accidentes por esa misma volatilidad, lo puede respirar la persona y puede fallecer. Pero el que más se utiliza desde el punto de vista comercial para la galvanoplastia, la separación del cobre, del oro, de la plata, en pintura, en fábrica, en procesos industriales, son las sales. O sea, la gente ya sabe por historia, por comentarios, por búsqueda en internet, que es una sustancia altamente letal cuando se toma por vía oral. ¿Qué hace el cianuro? El cianuro lo que hace es que bloquea la respiración de la célula, por decirlo así, para que sea fácilmente entendible. Él bloquea unas enzimas llamadas citocromos y eso hace de que no se pueda utilizar el oxígeno que uno respira. Entonces las células rápidamente van a morir. Cuando uno le hace falta oxígeno, ¿qué es lo primero que se muere? Las células que más utilizan el oxígeno son las del cerebro, entonces los primeros síntomas van a estar a nivel cerebral. Entonces cuando uno le hace falta eso, tiene dolor de cabeza, tiene mareos, puede tener confusiones, puede tener convulsiones, puede estar en estado de coma. Pero como también se toma por vía oral, entonces también tiene un efecto digestivo, el efecto digestivo que es dolor abdominal, náuseas, vómitos, puede haber diarrea. Y además de eso, los pulmones se hinchan de agua, se llenan de agua, se hinchan, es lo que se llama un edema pulmonar, y hay muchas secreciones que se van botando a través de la vía respiratoria, la nariz, la boca, y el cuerpo se va tornando rojo. Es muy característico que el cuerpo se torne rojo. Es diferente a cuando el cuerpo le hace falta oxígeno y hay acumulación de CO2, entonces uno se pone morado, eso es lo que se llama la cianosis. Pero acá paradójicamente no se pone morado, sino rojo, lo hablan de una coloración rojo cereza. Es una de las características que los forenses tenemos de identificar una posible muerte por este tipo de tóxicos. ¿Por qué? Porque en realidad la sangre sí está llena de oxígeno. Y cuando ese oxígeno se une al glóbulo rojo, se le da una coloración rojiza. Entonces la sangre venosa está roja, la sangre arterial también está roja y el cuerpo torna ese tipo de coloración rojizo. Eso básicamente es lo que vamos a tener. Vamos a tener unos síntomas cerebrales y unos síntomas digestivos. Y en el cuerpo vamos a tener una coloración rojiza y vamos a tener signos de congestión generalizada en todo eso. El diagnóstico, fíjate tú una cosa, el diagnóstico no es que sea fácil hacerlo en el campo forense. El diagnóstico se necesita una alta sospecha de que ha existido eso. Y si no es una persona forense, de pronto nunca lo va a sospechar, si no es por esa coloración roja cereza que te estaba comentando. Entonces eso puede simular de que alguien tenga un derrame cerebral, te puede simular que alguien tenga un infarto agudo de miocardio, que alguien haya tenido un problema digestivo con una úlcera, alguna patología gastrointestinal, y si no se hace una muy buena sospecha, mirar los antecedentes, cómo se presentó la enfermedad, cómo eran los síntomas previos de la persona antes del fallecido, pues va a ser difícil para una persona que no es forense llegar a un diagnóstico preciso.
Una pregunta, doctor Martínez. Sí. ¿En qué concentración debe ingerirse el cianuro para que sea, digamos, letal? ¿Y qué rapidez, qué tan rápido es esa muerte entre la ingesta y el resultado, pues, fatal?
Andrés, mira, 50 a 100 miligramos, eso no es nada, eso es lo que puede caber en la uña de una persona. Las 50 a 100 miligramos de cianuro disuelto en un vaso de lo que tú quieras, agua, entre otras cosas, tiene un sabor amargo, por eso es que se utilizan para propósitos criminales, se utilizan disueltos en líquidos azucarados para que la persona no lo pueda detectar, ¿sí? Entonces, pero concentraciones muy pequeñas y la sintomatología realmente es muy rápida. Estamos hablando de minutos, 10, 15 minutos para que se presente una sintomatología rápida. Porque es que, mira, uno con 5 minutos que le hacen falta de oxígeno, uno se muere. Tú te metes en el agua 5 minutos sin respirar y te va a morir uno. Igualmente acá, uno en 2, 3 minutos, 5 minutos, ella empieza a tener sintomatología de la intoxicación. Pero 50 a 100 miligramos son letales para la gran mayoría de las personas.
Al descubrirse este nuevo motivo probable de la muerte de Jorge Enrique Pizano, la fiscalía empezó a privilegiar la hipótesis del suicidio. E incluso otra un poco más compleja, la posibilidad de que hubiera muerto de infarto mientras se preparaba para suicidarse. Estas interpretaciones posteriores presentaban un grave problema de comprobación, y es que ya no estaba el cuerpo que había sido incinerado. El hijo Alejandro Pizano Ponce de León, muerto accidentalmente, esto está claro, y el padre bajo la hipótesis del suicidio por parte de la fiscalía. ¿Son creíbles estas conjeturas? ¿Tenía Pizano la psicología de alguien que se da a sí mismo la muerte, dejando súbitamente atrás a su familia por la que tanto temía al defender su reputación? Si Pizano estaba tan obsesionado con ella, ¿no es el suicidio una cierta declaración de culpa? Es lo que analizaremos en el siguiente episodio de estas crónicas de La Noche Roja, segunda temporada.
En el siguiente capítulo de Crónicas de la Noche Roja...
Es exageradamente negligente, por no decir que doloso, el comportamiento que implicó incinerar y destruir el elemento probatorio más importante, que era el cuerpo de Jorge Enrique Pizano.